Aquí Día. Cada domingo, una cita para poner en conocimiento de todos, todas y cada una de las actividades de la Día. Aquí Día.
Recibimos a Cristina Vázquez un domingo más. Cris, egunón, buenos días.
Hola, buenos días.
Desde la Día, hoy con preguntas y esperamos que respuestas también, ¿no? Preguntas y respuestas que nos mandáis todos vosotros. Ya sabéis que nos las podéis mandar al 611-081-575 como preguntas, anécdotas, todo lo que queráis relacionado con la Día, que las iremos recopilando. Y bueno, hoy vamos a hacer unas preguntitas. Vamos a empezar con una fácil. Cris, mi hijo tiene fiebre, ¿qué puedo hacer?
Pues lo primero, saber qué es la fiebre o cómo puedo identificarla, ¿no? Lógicamente, pues al final la fiebre es muy relativa, depende de la temperatura de cada uno, pues hay gente que igual fiebre lo considera 37 grados y hay gente que con 38 pues está en principio bien.
Sí, sí.
Entonces, teóricamente, ¿qué se considera fiebre? A partir de, bueno, entre 37 grados y 37,5 es febrícula. Y a partir de 37,5 es ya considerado fiebre. Lógicamente, lo que acabo de decir es que es un poco relativo, ¿no?, en cada uno. Uh-huh. Pero bueno, ¿qué es lo que puedo hacer cuando mi hijo, bueno, cuando una persona tiene fiebre? La fiebre a partir de 40 grados ya suele ser peligrosa. Yo ahí sí que iría igual a un centro sanitario, pues para que la
consiga. Sí, estás claro.
Más que otra cosa. Pero hasta entonces lo que podemos intentar es como bajarla. No se mete directamente en un baño. Pues hay gente que dice, no, pues en una bañera con hielo igual se lo mete directamente. Hay que tener cuidado, ¿vale?, con los cambios bruscos de temperatura. Entonces, yo lo que haría sería intentar bajar la temperatura de poco en poco.
¿Sí? Ir aliviándola, ¿no?
Eso es. Si veo que puede ir a la ducha, pues sí que metería, no le metería directamente en una ducha fría, sino intentaría, pues, más o menos meterlo a la temperatura en la que está, y luego ir poco a poco enfriando. Uh-huh. Y si no, con paños también, pues, fríos o, bueno, mojados con agua, pues en lo que es la frente, la nuca, las axilas,
observando siempre también la condición, ¿no? No es lo mismo una fiebre en una persona que ya tiene igual alguna patología o que está débil, ¿no? Una persona mayor. Hablamos de una fiebre, la normal, ¿no?
Pues, sí. Entonces, eso, sobre todo, un poco lo que has dicho tú, ¿no? Y ver lo que es la situación, pero bueno, si es por gripe o lo que sea, sobre todo evitar los cambios muy bruscos de temperatura. Uh-huh. E ir poco a poco, lógicamente todo metiéndonos en un tema pues controlado, ¿no?
Dentro de este rango de la normalidad.
Es que no se os vaya de las manos nada.
Claro, y que puede ser también pues que haya un chiquitín que no la esté soportando muy bien. Hay gente que igual más mayor, sí, ¿no?, que tiene fiebre y lo lleva.
Eso es.
Pero bueno, pues si no, pues eso,
haciendo eso igual podemos bajar un poquito la temperatura, pues eso, hasta que la persona se encuentre mejor.
Y cuidado con los extremos, que también el por abajo es muy peligroso también.
Eso es, sí.
O sea, sí, si sube, por supuesto.
Sí.
Vale, pues bueno, ya hemos resuelto una preguntita que ahora en época de gripes, ¿no?, pues puede ser muy interesante también. Y de constipados. Bueno, ¿por qué es más normal que se atraganten los niños pequeños y los mayores? Buena pregunta.
Sí, bueno, más que normal, igual más habitual se suele dar, bueno, se suele decir que es en los niños y en las personas mayores. En los niños, por lo general, suele ser por un cuerpo extraño.
Porque han comido algo más grande.
Eso es. Vale. Igual, pues porque, hay en cierta edad que los niños tienden a meterse todo en la boca, en los oídos, en la nariz. También. Entonces, claro, están muy curiosos. Entonces, claro, igual ven una pieza de Lego o igual un alimento que es más grande de lo que él puede. Bueno, al final la vía aérea de un niño es más pequeña que la de un adulto.
Hombre, los niños podríamos identificar esas dos vertientes, diríamos, o sea, esos dos aspectos, ¿no? Porque las piezas pequeñas y los juguetes tienen que ser también un número alto de atragantamientos.
Claro, entonces.
Y con la comida ya, pues por lo otro que decíamos.
Sobre todo, pues eso, cuando le demos de comer, darle en trozos más pequeños para que, pues bueno, en caso de que igual el niño no mastique lo suficiente, no se atragante con eso. E incluso con el tema de las salchichas de Frankfurt, sí. Aproximadamente es lo que mide la vía aérea de un niño. Entonces, claro, nosotros solemos cortar la salchicha a lo que es en vertical.
Sí.
¿vale? O sea, en
sí, sí,
de arriba hacia abajo, ¿no? En trozos...
trocitos gorditos.
En trocitos gordos, eso es. Entonces, cuando se... O lo que recomiendo que hacer en caso de un niño es cortarlo primero, atravesar todo en horizontal y luego ya cortarlo en más en...
Pues, sí, sí. Y que
queden, de forma más vertical.
Que en cuartos, así.
Eso es, para que al menos de la mitad de la vía aérea quede libre en caso de atragantamiento.
Ah, qué curioso.
Sí, entonces eso, si es por comida, pues eso, intentar dar trozos más pequeños o no alimentos que sean muy difícil de masticar. Y luego, pues eso, cuando son por cuerpos extraños, pues eso, porque al final habitualmente los niños se meten todo en la boca, entonces pues joder, pues veo que igual hay un anillo, un collar o lo que sea, entonces lo meten a la boca y hay veces que se lo tragan.
Y mucho cuidado también con los juguetes que se les compran, las advertencias que deberían de tener y la edad recomendada.
Además de eso, no solo, sino que siempre estén vigilados. Es decir, no claro. Le dejemos con piezas pequeñas o piezas que tiendan a meterse en la boca y me vaya yo a hacer otra cosa y el niño esté solo jugando. Siempre pues eso, están que esté vigilado. Y los ancianos, en la gente mayor, al final con la edad vamos perdiendo musculatura. Entonces los músculos del cuello también van perdiendo pues esa fuerza. Entonces, claro, no solo eso, sino que igual puede estar también enlazado con algún tipo de patología. Pues diferentes, ¿no? Pues Parkinson o lo que sea. Entonces, van perdiendo por lo general fuerza en los músculos. Entonces les cuesta más lo que es la deglución, lo de tragar. Y claro, es más sencillo que se atraganten.
Trozos de chuletas y de grandes, no.
No, eso masticar bien, por favor, sobre todo ahora que ha venido Navidad,
sí, sí.
Entre las uvas, el chuletón y todo, pues hay que tener, pues eso, hay que masticar bastante.
¿Misma maniobra para o mismo tratamiento para estos dos casos?
En personas mayores ahí se aplicaría Hemblitz en adultos, pero en niños se aplicaría, bueno, depende de qué edad a qué edad sea, si es un lactante, es decir, un bebé.
Pues menos susto.
Ahí sí que habría que aplicar, pues eso, habría que poner el antebrazo, 5 golpes en la espalda y 5 también pues en el pecho, ¿no? Como serían los adultos, pero... De la maniobra lactante.
Suavecito.
Más.
Bueno, la maniobra de Helmlich, recordamos que no te la puedes hacer todo a ti mismo, ¿no?
En caso de
¿Eres recomendable?
Bueno, yo recomiendo personalmente, ¿eh? O sea, yo sí que recomiendo que al final igual mejor buscar a otra persona para que nos ayude, pero bueno, si nos encontramos solos, sí que se podría hacer con el respaldo de una silla, por ejemplo. Nos tendríamos que poner justo en el mismo punto de donde se hace, es decir, yo para que la gente entienda, ponemos el dedo meñique de nuestra mano en el ombligo y abrimos por completo la mano hasta que el dedo gordo, el dedo pulgar, quede lo que es en el final del esternón. Y ahí, en mitad de nuestra palma de la mano, en más o menos aproximadamente la boca del estómago, es donde sería la J, ¿no? El movimiento de hacia adentro y hacia arriba.
Lo que te haría otra persona desde atrás con el puño, ¿no?
Eso es, apoyándonos en el respaldo de la mesa, aunque la gente tiende a agarrar la silla y directamente hacer Hemblitz con el respaldo de la silla. Ambas me valen en esa situación.
Mientras esperas a la ayuda, ¿no? Supongo que si te atragantas, estás solo, lo primero coge el teléfono y llama.
Claro, el problema es que en un atragantamiento de una obstrucción completa, uno de los síntomas es que no puedes hablar, porque al final no entra el oxígeno. Entonces, claro, si yo no tengo oxígeno, no puedo hablar. Lo que recomiendo la gente que tiende a atragantarse es que se descarguen la aplicación de SOS de IAC. ¿Vale? La aplicación de SOS de IAC tiene un apartado que es hablar sin voz. Entonces tú le pinchas a eso y sale como un chat donde el 112 te pregunta que a ver qué te está pasando. Y no solo eso, sino hay un apartado justo de atragantamiento. Entonces tú le das y lanza y geolocaliza. Entonces puede ser una ayuda de, pues eso, en caso de que tú estés solo, yo que sé, vivo en el monte o lo que sea y no puedo buscar, no puedo llamar y no tengo a nadie alrededor, una manera de avisar y que sepan que estoy...
Conviene descargársela ya, porque si te pasa algo en el monte también, que no sea un atragantamiento, o sea, también te vale.
Si me roban, si hay un incendio, si me están agrediendo, lo que sea. Qué interesante. Sí, es una aplicación que la verdad es que tiene bastantes apartados, dependiendo de eso, de lo que pase. Yo recomiendo tenerla.
Voy a ligar una pregunta que teníamos aquí también sobre el monte, que nos dice, si estás en medio del monte, ¿Cómo se puede identificar una hipotermia?
Vale, una hipotermia.
¿Cuáles son los síntomas? También nos dicen, ¿y qué se puede hacer?
Una hipotermia es menos de 35 grados, ¿vale? Ya a partir de 28 grados corporales, no ambientales, sí, ¿vale? La gente me dice, no, 35 grados es que es bastante, ya, pero son corporales.
Sí, sí.
Menos de 35 grados ya empieza a haber síntomas, pues como temblor, desorientación, ¿vale? Alteración de la consciencia. Taquicardia, taquipnea, que es una respiración muy, muy rápida, ¿vale? Que ya empiezo como intentando, pues eso, ¿no? Vivir como cuando estamos cansados. A partir de, o sea, menos de 32 grados corporales, insisto, ya empieza a ser como una hipotermia moderada. Ya deja de haber temblor, ya las pulsaciones me empiezan a bajar, la respiración empieza a bajar y ya empieza a haber como más fallo. Y menos de 28 grados, ya probablemente haya, bueno, hay una bastante posibilidad de que haya una fibrilación ventricular. Es decir, el corazón me empieza a fallar y ya menos de 15 grados, ya hay es la muerte.
O sea, te puedes dar cuenta, ¿no?
Sí, es como, creo que popularmente se le llama la muerte dulce, ¿no? Porque va como, es como, pues eso, empiezas con mucho temblor. Si tiemblas es bueno, entre comillas, para que me entiendas. Sí.
Pero es una señal.
Es una señal, eso es, de que pues estás teniendo una hipotermia.
Sí, porque dicen que tiemblas para calentarte, ¿no? Que el cuerpo lo hace involuntariamente.
Sí, algo,
entre comillas,
algo así, sí. Hay que tener en cuenta también que se pueden dar, por ejemplo, muchas hipotermias cuando hay una intoxicación etílica. ¿Por qué? Porque nosotros cuando igual pues estamos pues eso, una intoxicación etílica no calculamos mucho.
Todo es holgorio.
Eso calculamos mucho el que yo
sé. Sí que es verdad eso, ¿eh?
Entonces se suelen dar bastantes hipotermias y sobre todo pues eso, gente mayor y todo, también hay que tener cuidado.
Ahora con el monte también, la gente que hay mucha fiebre por el monte, por utilizar también la expresión de la fiebre, que quiere superarse, a ver si estás entrando... Mejor claro. Prevenirse, ¿no?
Eso es, siempre yo a mí el monte, yo también subo mucho al monte y me da mucho respeto y yo, o sea, cuando veo ya que se me está complicando o lo que sea, pues no tengo ningún problema en darme la vuelta y me voy. O sea, lo que no voy a hacer es ponerme, y lo que recomiendo es eso, no ponerse en riesgo. Entonces, ¿qué podemos hacer en caso de hipotermia? Dar calor, sobre todo aislarse de la fuente de frío. Vale, pues si estamos en el monte, igual meterme en algún refugio o alguna, pues igual en alguna cueva o así para que, o entre rocas, pues donde se le los cátaros.
Sí, sí, sí.
Y sí que pues recomiendo igual llevar algún tipo de manta térmica o parches de calor.
Que valían muy poco las mantas térmicas, ¿no? Hemos hablado hace.
Sí, hace valen nada.
Y además que por un lado es para el frío y por el otro para el calor.
Eso es. Y sobre todo, pues eso, si se está mojado, quitarse la ropa y ponerse ropa por encima. Y dar calor, pero no dar calor piel con piel, sino pues eso, intentar, o sea, me refiero, si yo soy a la persona, eso es, abrigar, pero no en ropa húmeda, ¿eh? O sea, la ropa húmeda la quitamos porque al final eso es una fuente de mucho frío, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y pues eso, sobre todo, pues eso, aislar e ir a las partes vitales para dar calor. Si no, pues también se puede dar de beber pues líquido caliente con algún azúcar para aumentar las calorías. Pero eso, bueno, eso ya
en el mejor de los casos, que tengas algo. Sí, sí. ¿Cómo se comprueban? Nos preguntan los signos vitales de una persona que está caída en el suelo para saber si está inconsciente o ya ha fallecido. ¿Dónde es mejor tomar el pulso?
Vale, yo no suelo recomendar que tomen el pulso porque igual pues o no lo encuentran o es muy difícil intentar notarlo. Yo lo suelo, o sea, lo que les recomiendo es para saber si una persona está inconsciente, me da igual ya si respira o no respira, o sea, lógicamente me da igual, pero bueno, para diferenciar lo primero que hacer es hablarla. Le hablamos, oye, ¿me escuchas? Pues si le conozco, oye, Juan, ¿me escuchas? Si no nos responde, sería hacerle un pequeño estímulo doloroso. Pequeño estímulo doloroso no me refiero a pegar puñetazos ni tortazos a nadie, ¿vale? Pues le podemos igual pues pellizcar lo que es un poquito en la zona de la mano, rozar el esternón,
sí.
Yo qué sé, pues un poco.
Ver a ver si hay alguna reacción.
Eso es. En caso de que no tenga dolor, ahí ya comprobaría a ver si respira. Le haría la maniobra frente-mentón, le echamos la cabeza un poco hacia atrás para abrir la vía aérea y pongo, bueno, puedo hacerlo de voz, ¿no? Que es ver, oír y sentir. Es poner el oído en la boca, mirando el pecho para ver, sentir y oír a ver si respira. Y en caso pues, de que respire, le pongo en posición lateral de seguridad y si no respira, empezaría a hacer la RCP.
Bueno, y como hemos dicho en otros programas, ir a buscar un desfibrilador, ¿no? Que son fáciles de usar y te dicen también el pulso que tiene.
Efectivamente, cuanto antes ir a por un desfibrilador, ponerlo y, bueno, es en caso de que la persona no responda y no respire y se tenga que realizar la RCP con el desfibrilador. Entonces, pues eso, ir cuanto antes a por el desfibrilador y él nos indicará lo que hacer.
Vale, cuanto antes también apuntarse en los talleres y cursos que tenéis, ¿no?
Sí.
Que ahí vamos a aprender eso.
Eso es, tenemos talleres gratuitos para la población, pues eso, para que se entiendan mejor y puedan practicar.
Quitarse esos miedos.
Eso es, quitar el miedo que igual nos puede dar ese tipo de situaciones, que lógicamente, pues al final cuanto más se esté entrenado, cuanto más se sepa, luego vamos a ir con menos miedo a afrontarlo. Y recomendar eso, son talleres gratuitos para la gente que se pueden apuntar a través de la página web o llamando a nuestra central y les animo a ello.
¿Qué serán los viernes y los sábados?
Los sábados por la mañana.
Sábados por la mañana.
Los sábados por la mañana en nuestra escuela de formación de Txurdinaga, en Bilbao. Y ahí hacemos un buen grupillo.
¿Ahí va a haber plazas o está ya muy lleno?
Bueno, suele haber bastante demanda, pero sí. Animo a la gente a ello. Pero
que se vayan informando.
Eso es, que se vayan informando.
Pues Cristina Vázquez, muchísimas gracias por todas estas respuestas y nos ponemos a ello.
A vosotros.
Feliz domingo.
Feliz domingo.